A esta hora le saludo en la linterna a Pablo Sigrist, director de la Fundación Jerome Leyem en España y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de One of Us. Buenas noches.
Buenas noches, encantado de saludarte.
¿En qué momento se encuentra el movimiento Provida en España?
Vamos a ver, el movimiento Provida en España se encuentra en un momento en el que hay mucha ilusión, muchas ganas de trabajar, mucha necesidad de mucho trabajo y de muchos voluntarios para mantener pues vivo, digamos, el debate o la bandera de la defensa de la vida de todos, en un momento en el que, bueno, pues parece que hay ciertos, podríamos decir, ataques a la defensa, a la dignidad de todas las personas, tanto por la situación de cómo se ha estancado, digamos, el número de abortos en España anualmente, que están en el entorno de los 100.000, especialmente en situaciones muy, bueno, que para nosotros resultan especialmente injustas, como por ejemplo en el caso de embriones que tienen discapacidad intelectual, muy paradigmáticamente con el síndrome de Down, ¿no? Que ya hay provincias en las que prácticamente no están naciendo personas con síndrome de Down desde hace ya unos años, y además con una serie de leyes o de propuestas de ley que atentan o que pretenden atentar contra la defensa de todos, como por ejemplo la ley de la mal llamada muerte digna, que lo que pretende es establecer la eutanasia pues para casos en los que bueno, pues hay personas ya con determinada edad o que están en situación de vulnerabilidad, de enfermedad, y o el proyecto de ley o la proposición de ley para regular la maternidad subrogada, es decir, la lo que se diría el alquiler de úteros, que es decir, el alquiler de madres, sí. ¿No? Que de alguna forma lo que pretende es amparar el tráfico de seres humanos y bueno, la trata de blancas, de alguna manera, ¿no? La trata de la mujer como una cosa, ¿no? Como un objeto de producción.
Como dice usted, hay muchos frentes, pero en general no ha habido cierto desistimiento, por lo menos en el poder público, respecto a la defensa del derecho a la vida en los últimos tiempos en España, especialmente desde el intento que hizo el anterior ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, de cambiar la ley Zapatero, que es la que está en vigor. ¿Ha habido cierto desistimiento en el poder público?
Bueno, desgraciadamente lo que vemos en el poder público sí es que bueno, sobre todo las organizaciones pro vida o incluso todas las personas que defendemos la vida de todos, no nos sentimos representados, ¿no? O sea, la sensación que tenemos es de una especie de desamparo en las instituciones públicas, especialmente en las Cortes, donde no vemos que haya diputados o senadores dispuestos a defender la vida de todos y en todo lugar, ¿no? O sea, nosotros creemos que todo el mundo tiene una dignidad que le es inherente, que de alguna manera todos somos dignos de vivir y todos tenemos derecho a vivir, y sí, como vienen recogiendo todos los tratados internacionales de derechos humanos desde los años 50, perdón, y sin embargo lo que vemos es que, bueno, pues a la hora de la verdad, nuestros políticos que están en cargos públicos pues no parecen tener esto claro, ¿no? Y desgraciadamente uno tiene la sensación de que ningún partido está representando ahora o está defendiendo posiciones que supongan una verdadera defensa de todos en todo momento.
¿Y en qué medida, eso influye en la fuerza, en el pulso del movimiento por vida en España en comparación a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Francia o en Estados Unidos, donde sí hay movimientos por vida que están siendo cada vez más mayoritarios?
Bueno, es verdad que esto es una situación un poco nueva para nosotros en los últimos años, ¿no? O sea, y además el proyecto de ley Gallardón, donde parecía que por fin en España íbamos a dar un paso atrás en lo que era el ataque a la vida humana y bueno, se iba a defender la vida un poquito más o se iba a atacar un poquito menos, ¿no? Y sin embargo ver que eso, que había generado mucha expectativa y mucha ilusión incluso a nivel internacional, yo recuerdo que por esas fechas en la Marcha por la Vida de París íbamos por todo París cantando que viva España, porque parecía que España iba a dar, bueno, pues de alguna forma iba a marcar el rumbo, ¿no? En el verdadero progreso en Europa, marcando la defensa de todo ser humano, y sin embargo eso se cayó, ¿no? Y con la dimisión de Gallardón, la retirada del proyecto, la votación de la reforma, la mini reforma que propició Rajoy y Sáenz de Santamaría en el sobre la ley Zapatero para en el tema del aborto,
menores,
pues al final lo único que hicieron fue que todo el Partido Popular en bloque votara a favor del aborto como un derecho, ¿no? Y bueno, pues eso fue muy dramático. Es verdad.
¿Qué pasa en Francia y en Estados Unidos? ¿Por qué está emergiendo el movimiento Provida en esos dos países tan cercanos, Francia o en Estados Unidos?
Bueno, Son muy diferentes las situaciones en uno y otro. En Francia lo que vemos es que tiene una cosa muy buena respecto a nosotros, y es que cada 4 años tienen un debate público, un verdadero debate público, donde establecen un poco cuál es la situación o el pensamiento general en la opinión pública sobre las leyes que ellos llaman de bioética, ¿no? Donde entre ellas la del aborto, con lo cual, bueno, pues se marca un tiempo para debatir públicamente y se escuchan todas las posiciones, y eso ayuda. Y también es verdad, bueno, pues que quieras que no, pues ellos vienen de un entorno legislativo que históricamente ha sido menos favorable a la defensa de la vida. Y bueno, pues no han tenido esta expectativa y como este pequeño chasco o esta frustración que hemos tenido en España últimamente, ¿no? En Estados Unidos la situación es muy distinta. Hay una coordinación pues fantástica entre las distintas organizaciones pro vida, y además es verdad que han sido escuchadas por la administración Trump y por la candidatura de Trump durante el proceso electoral. Y es verdad que están consiguiendo fuertes avances en muchos estados y a nivel federal, ¿no? Y eso, pues quieras que no, también para nosotros es un motivo de esperanza, ¿no? O sea, que bueno, pues ahí aprendemos tanto a coordinarnos entre nosotros a la hora de poder hacer presión sobre los políticos, y al mismo tiempo pues ver que sí que es posible dar marcha atrás y volver a defender la vida como se debe hacer, ¿no?
Como decía al comienzo de esta conversación, usted es director de la Fundación Jerome Leyem en España y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de One of Us. ¿El Movimiento Europeo de Defensa de la Vida puede conseguir que en algún momento dado en todo el ámbito del territorio de la Unión Europea haya algún avance conjunto en defensa de la vida, o eso ya es una legislación particular de cada país?
Vamos a ver, hay distintos niveles, digamos, ¿no? O sea, lo que es en sí la regulación del derecho a la vida es una competencia a nivel nacional, ¿no? Y eso está así, es muy desigual entre unos países y en otros, es muy, digamos, llamativo ver cómo en los países de Europa del Este, donde han tenido legislaciones muy permisivas en cuanto a aborto o que han considerado el aborto como un derecho, como Polonia, como Hungría, como países que bueno, pues que han estado en la órbita soviética, y donde realmente no había una consideración importante a la vida humana, y sin embargo están dando marcha atrás a pasos agigantados. O sea, ahora mismo, por ejemplo, la legislación polaca en defensa de la vida es bueno, verdaderamente llamativa en cómo protege el embrión, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en Hungría, pues ver cómo la promoción de la familia está haciendo que verdaderamente, bueno, pues esté volviendo a repuntar la natalidad y esté reduciendo muchísimo las tasas de aborto, ¿no? Al mismo tiempo, a nivel europeo, nosotros sí que, bueno, pues seguimos ejerciendo, digamos, una presión o una llamada de atención desde la Federación Europea One of Us, donde englobamos a muchas asociaciones de nivel nacional que trabajan por la vida. Representamos a 18 países miembros de la Unión Europea y más de 50 organizaciones. Y entonces, ahí lo que sí que vemos es que por la vía de la recogida de firmas y de demandar a los políticos y a las instituciones europeas, bueno, pues por lo menos que no se financien programas que destruyen la vida, que eso fue, digamos, el origen de One of Us, y bueno, pues estamos viendo cómo defender estas posiciones desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y bueno, conseguir que la voz de 2 millones de ciudadanos europeos que en su día firmamos esta petición, bueno, pues llegue a las instituciones, llegue al Parlamento Europeo, y por lo menos seamos capaces de provocar un debate honesto y sincero sobre bueno, la consideración jurídica del embrión y cómo debe protegerse o no a nivel europeo, ¿no?
Decía usted al comienzo de esta conversación que ya casi no nacen niños con síndrome de Down en lugares como España, como Europa, y muy poco nacimiento con síndrome de Down. Hay una película que se ha estrenado hace poco que se llama Campeones, de un equipo de baloncesto en el que hay personas con síndrome de Down, hay personas con discapacidad psíquica. Yo no sé si en vez de Campeones tenían que haberla titulado Supervivientes. ¿A usted qué le parece?
O superhéroes, ¿no? Superhéroes, sobre todo las familias que han tenido estos hijos, porque desgraciadamente la presión que hay sobre las madres que están embarazadas de embriones o de fetos con algún tipo de discapacidad, tanto física como psíquica, es impresionante.
¿Quién presiona? ¿Quién les presiona?
Pues desgraciadamente presiona toda la sociedad. presiona desde el ginecólogo, sí, o aquel que está haciendo la ecografía, o el genetista en algunos casos también, incluso las enfermeras, de una forma muy llamativa, ¿no? Nosotros, desde la Fundación Jérôme Lejeune en España, tenemos una investigación en marcha para ver cómo se está comunicando el diagnóstico del síndrome de Down a mujeres que están en proceso de gestación. Y la verdad es que los testimonios que nos llegan de esas propias mujeres, pues en algunos casos son desoladores, porque hay médicos que están llegando a decir que a estas mujeres durante la fase de embarazo que portan un niño que tiene una patología incompatible con la vida, lo cual es radicalmente falso en el síndrome de Down. El síndrome de Down es una patología genética que es verdad que provoca una discapacidad intelectual, pero vamos, en la mayoría, la inmensa mayoría de los casos tienen o alcanzan unos niveles de autonomía y una calidad de vida extraordinaria, que vamos, con esperanzas medias de vida de 60 años y con un nivel de autonomía muy alto, trabajando por su cuenta y bueno, con mucha riqueza personal, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues es verdad que no se está comunicando bien eso desde la sociedad médica, pero es que al mismo tiempo vemos que la sociedad en general, así como en el momento que ese niño, digamos, con discapacidad ha nacido, se trabaja mucho lo que es la inclusión, incluso la visibilización, desde muchas organizaciones, pero sin embargo hay como una especie de esquizofrenia, ¿no? Sí. Donde cuando ese niño está en el útero de la madre, bueno, pues se hace todo lo posible para que no lleguen a hacer porque parece que su vida no es digna de ser vivida, cuando es algo radicalmente falso y cuando uno está con las familias y con las personas que tienen esta discapacidad, ven que no tienen nada que ver y que no es en absoluto su experiencia, sino todo lo contrario, ¿no?
Este domingo se celebra en España la Marcha por la Vida, en Madrid, el Día Internacional de la Vida. Gracias, Pablo Siles, director de la Fundación Jérôme Lejeune en España y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de One of Us, por su testimonio esta noche en La Linterna. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias. Buenas noches.